¿Todo siempre es como es? La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés.
Dijeron que en el reino del revés nada, el pájaro vuela el pez.
Una columna de la abogada Ornella Scarano. Del derecho y del revés.
Del derecho y del revés.
Dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Usa barbas y bigotes los bebés.
Ahora sí, como todos los martes, después de las 5 de la tarde, este nuestro espacio... Todo bom, todo legal. Ornella Scarano, bienvenido Ornella, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, los estoy viendo en la pantalla. Está partida en cuatro, ahí lo veo, el Chunia, Pascual, la Mica y Ornella. Aparece la tapa de Let It Be de los Beatles. Así. Ahí está. Habría que ver quién es Lennon.
Quién es. Creo McCartney. Que el Chuni, ¿no?
¿Quién quiere ser Lennon? Podríamos preguntar primero. Ah, nadie se anima. Joya.
No sé, Ringo está vivo. Prefiero a Ringo.
Sí, pero entre Paul y Ringo no sea boludo. Yo te diría, apuntale a Paul. Ringo es piola, buen humor, todo, pero el que la tiene es Paul. Sir Paul. Bueno, nada que ver. Temática del día de hoy. Viste que... No sé, hay como algunos dichos que hablan de plata y de las familias y cuando... ¿Cómo se dice? No sé. Viste que siempre dice que en la familia si hay división de bienes, si hay plata de por medio que se puede romper y que siempre como puede estar todo bien, pero donde aparece la torta y aparece el cuchillo y hay que partirla y esas cosas, siempre hay quilombo, ¿viste? Y que el auto y que la casa y que el coso y el terrenito y la cosa, bueno, y la casa de monte, la de Pehuen, la que tenías allá en Sierra... Esa, porque esa te la quedaste vos, a la de Sierra. ¿Y ahora cuánto vale? Porque eso se revalorizó.
¡Quisiera!
Y pero esa fue en los 80, me la quedé yo cuando ahí no había nada. Bueno, etcétera, etcétera. En el día de hoy, la señorita Ornella Scarano hablará de sucesiones.
Exactamente, así como habíamos dicho, porque cumplimos lo que decimos, que íbamos a terminar con este tema... que lo que hice para armar la columna de hoy fue tener en cuenta las preguntas más frecuentes que suele haber sobre este tema, que suele a veces es bastante engorroso por las diferentes particularidades que se pueden dar en los casos y demás, y como vos decís, las cuestiones también de emocionales y todo lo que va surgiendo en un proceso a veces de estas características, donde el profesional, el abogado o la abogada que se haga cargo, también hace un poco de cuestión de neutralizar conflictos y de tratar de mostrar qué puede ser lo más beneficioso para cada una de las personas sin que corra sangre, ¿no? Cuando hablamos de un juicio sucesorio, estamos hablando del proceso que identifica primero a quiénes son los herederos, donde se determina después el contenido de la herencia, se cobran los créditos del causante, se pagan las deudas. Cuando hablo de causante, estoy hablando de la persona que falleció, y se reparten los bienes que correspondan. También se analiza si hay testamento o no, y el proceso siempre se inicia en los tribunales que correspondan al último domicilio de la persona que haya fallecido.
Ornella, ahí dijiste recién testamento. Eso no es solo en las películas, ¿no? Existe el testamento de alguien que lo escribió y dice: a este le dejo esto, a este le dejo lo otro, y a este no le dejo nada. ¿Eso es así? ¿Es real?
Ahí es real el tema del testamento. No es real que por testamento no puedas dejar, o sea, puedas disponer del 100% de tus bienes, obviando lo que dice la ley. Ah. El testamento, claro, eso ahora lo explicamos brevemente, pero primero para decir que sí, se puede testar y se puede hacer de manera a mano un testamento así, que un día lo escribís, que tiene que cumplir ciertas formalidades, como es, por ejemplo, poner la fecha de cuando se está haciendo en todas las hojas que tenga ese testamento, y el otro, el más formal, que es el hecho frente a un escribano público y dos testigos, que eso después se guarda una copia en el registro, en el colegio de escribanos. Esas son las dos maneras de testar válidas en nuestro país. Lo que vos decís respecto de cómo disponer de los bienes, que es la gran pregunta respecto de la herencia, Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cómo, quiénes concurren o quiénes son los herederos, ¿no? Que en nuestro derecho estamos hablando de los ascendientes, de los descendientes y de los colaterales, según como corresponda, porque tienen prioridad para heredar. Pero hay una cuestión que se llama la porción legítima. La legítima es una parte que corresponde y que no se puede disponer libremente de ella. O sea, el testador no puede hacer, como decías vos, dejar todos los bienes a una sola persona o a un hijo solo.
Sí.
Lo que puede disponer la persona es una parte nada más, que vendría a ser un tercio, digamos, de esos bienes que tenga la persona. En caso de que haya hijos, si no hay hijos, si hay solamente cónyuge, por ejemplo, ahí se puede disponer la mitad. Eso varía según estas cuestiones. A veces pasa con los testamentos que, por ejemplo, una persona hizo un testamento y se casa después. Bueno, ese casamiento revoca el testamento hecho. Y siempre los testamentos posteriores van revocando el anterior, ¿sí?
Bien, bien. ¿El testamento lo puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿ahora puedo hacer un testamento? ¿Y que tenerlo archivado en la mesa de luz? ¿Cómo es eso?
Sí, hay una sola cuestión que hay que tener en cuenta, que por ejemplo, si la persona que lo hace de esa manera fallece y el testamento, por ejemplo, cuando van a buscarlo está todo roto y o hecho un bollito o tirado, se presume, salvo prueba contrario, que la voluntad de la persona que hizo ese testamento fue de destruirlo.
Obvio.
Hay que tener esa cuestión de cuidado con ese tipo de testamentos, pero bueno, si se trata de una cuestión que uno quiere tener mucho cuidado, lo hace ante el escribano público, claramente.
Buenísimo.
¿Cómo son los porcentajes a heredar, Orne?
Por ejemplo, una de las cuestiones más comunes de duda es respecto de el o la cónyuge, ¿no? Quien queda vivo después de ese fallecimiento. Y ahí hay que aclarar que esa persona, la cónyuge o la viuda o el viudo, lo que hace es dar el 50% de los bienes gananciales que le corresponden por la sociedad conyugal, ¿sí? Eso está claro. De eso no hereda es ganancial. 50% pasa a los hijos.
Ornella, estamos teniendo un problema con el audio. Vamos a ver ahora si lo se mejora. Pero bueno, son estas cosas que ocurren con esta nueva normalidad que atenta contra la buena calidad del producto. A ver cómo te escuchamos ahora.
A ver si ahora me escuchan bien. Yo escucho un leve ruido de fondo.
Sí, ahí hay como un ruido, pero puede ser un sonido ambiente incluso de tu departamento. Te echamos toda la culpa a vos, total. En un ratito ya no estás conectada. Vemos a ver si se sigue escuchando bien, porque se perdía tu voz en el camino. Llegamos hasta lo del 50% y 50%.
Bueno, bien. Lo que hace entonces el cónyuge es retirar el 50% que le corresponde por la relación, digamos, la sociedad conyugal, y no hereda respecto del 50% restante. Sí los hijos, ¿no? Y después, el resto de los bienes, la persona, la viuda o el viudo, que concurre como un hijo más, en la misma proporción, ¿sí? Ajá, pero no de los bienes gananciales. Esa es la parte. Y hay una pregunta acá que...
Sería el 50 más 1, digamos, el 50 que le corresponde por ganancial... más el 1, que sería la herencia.
Exactamente, y no sobre los bienes gananciales, ¿sí? No, ahí no va a heredar esa persona porque ya tiene su 50% previo que retiró. Y después hay una pregunta que es muy común todavía, que es el tema de los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptados y demás. El tema es que todos los hijos son iguales ante los ojos de la ley. Y claro, esto es desde la ley 23.264 del 85, que equiparó a los hijos de la misma manera, digamos. Todos concurren de la misma manera. No hay ninguna diferencia si el hijo fue inscripto o no. Obviamente, lo único es si no hay un hijo reconocido. Previo a eso, tiene que interponer o empezar con una acción de reclamación de la filiación que, bueno, tiene sus maneras de llevarse a cabo cuando la persona a la cual se le reclama esa filiación está fallecida.
Debe estar lleno de historias de sorpresa con eso. Yo incluso conocí a una chica que su padre iba andando en auto y se mató en la ruta en un accidente, y en el momento de matarse, obviamente, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo velamos? Y que esto que el otro, y apareció otra familia con 3 pibes más. Una cosa increíble, ¿viste? Sí. Qué bárbaro, ¿no? 3 pibes criados, todos grandes. y todos con el mismo apellido. Digo, de eso debe haber un montón, porque siempre surge cuando se mata alguno, tipo en la ruta, o sea, no sé lo que puede llegar a pasar. Y ahí es donde, plum, surge la familia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y vos lo que ya estabas pensando, estabas sacando la cuenta para comprarte la moto. De repente viene un Carlito y te dice, pará, que la rueda del tanque y la mitad del motor es mío. Y ahí te quiero ver.
Ahí te quiero ver, eso es complicado, claramente. Bueno, en ese caso, también una de las... O se enteran también por los avisos fúnebres. El otro día lo veía en Twitter también, ¿no? Que saludaban dos familias distintas al mismo y, bueno, no coincidían. Me acordé
recién. Sí, sí. Bueno, al que casi le pasa lo mismo es uno de los obreros chilenos que se quedó en la mina. Viste que lo fue a buscar la mujer y la amante. Quilombo. Ese chabón debía estar pasando re mal adentro pensando en eso, ¿no? Se tocaba los bolsillos y dice, al menos tengo el celular, ¿viste? Bueno, pero no había sucesión, bueno, porque no falleció.
Está lleno claramente de esas cosas. Bueno, una también de la que me olvidaba de comentarles al principio, ¿no? También el tema de la documentación a tener. El proceso sucesorio se divide en varias etapas, y una de las cosas que al principio puede frenar quizás la apertura de una sucesión o de que los herederos por lo menos inicien el proceso sucesorio es respecto de los títulos de las propiedades, ¿no? Y eso hay que dejar en claro que al principio, primero lo que hay que hacer obviamente es acreditar los vínculos. Entonces estamos hablando de que se necesita la partida de función de la persona, la partida de nacimiento, la partida de el certificado de matrimonio. Bueno, todas esas cuestiones que vayan acreditando cuál era la situación de la persona. Pero respecto de los títulos, lo que se puede hacer al principio, si no se tiene, que hay que pedir segundo testimonio ante el colegio de escribanos y demás, que lleva su tiempo, es presentar una fotocopia simple de esos títulos. ¿Por qué? Porque después, en la etapa después de la declaratoria de herederos, que lleva unos meses ese proceso, donde hay una resolución del juez que dice quiénes son los herederos de esa persona, empieza la etapa que puede ser de partición. Uno no está obligado a inscribir los bienes o a repartir todos los bienes en el mismo momento, sino que eso se puede ir haciendo sucesivamente en el tiempo, una vez que más o menos vayan definiendo cuáles son las decisiones que se toman en base a esa partición que se haga.
Ormet, hasta ahora estamos hablando de todo, digamos, heredamos bienes, heredamos plata, todos contentos.
Todo ganar.
No, todo contento, porque se murió alguien, pero bueno, digo, todo ganancia si se quiere. ¿Se heredan las deudas también?
Se heredan las deudas, no,
para un poco. Pero... ¿Cómo se heredan las deudas? Ojalá tengan todos otra familia.
Sí, es una universalidad, digamos, todo lo que quedó de la persona que fallece se traslada, digamos, se hereda. Lo que pasa es que hay una limitación, obviamente que cuando vos, si aceptás esa herencia, no respondés con tus bienes propios las deudas de la persona fallecida, se responde con los bienes de que tenga la herencia, ¿sí? Entonces, si vos tenés diferentes acreedores, podés... vender algún bien de la sucesión y ahí pagás a los acreedores con los que tengan la deuda o haya tenido la persona las deudas. Así que eso sí, lo que no se puede, por ejemplo, es aceptar la herencia, sí los bienes, no las deudas, ¿no? Uno acepta por el todo o por el nada.
Un poco y un poco, claro.
Exactamente. Incluso puede haber, también el código lo prevé, una intimación de parte de los acreedores a que se acepte la herencia cuando se rechaza en perjuicio de esos acreedores. Así que también está esa cuestión cuidada y saldada. Después hay otra cosa que pasa, por ejemplo, que es cuando alguno, cuando la persona que fallece regala en vida bienes a los herederos, ¿no? Y eso a veces pasa, cuando son varios hijos y hay un preferido, por ejemplo, o dos preferidos y los otros. No, que ahí se arma toda la cuestión. Entramos en lo que se llama la colación de las donaciones.
Sí.
Eso es un instituto que permite que los descendientes del causante, o sea, los hijos y las hijas y el cónyuge, sumen a la herencia el valor de los bienes que le fueron donados por el causante en vida, ¿sí? O sea, hay como una especie de compensación de lo que queda, digamos, para no vaciar la herencia antes de tiempo en vida. No sé si
sí,
estoy siendo claro.
le fuiste ahí a hacer algún chamullo a mamá en el lecho de muerte y dice, bueno, está bien, es tuya la casita esa que querías. Y después no es justo para los otros que quedan, que ya sabemos que siempre fueron menos queridos que uno, pero no es justo. Eso después se compensa.
Exactamente, hay una colación de donaciones que puede ser, si hay toda buena relación entre los herederos, también eso, bueno, se puede ir hablando y charlando. Y otra cuestión, bueno, es que tampoco puede terminar la vida de esta persona y que uno salga y dice, ah, no, pero esto en vida me lo regaló, ¿no? Ah, y se trata claro. De sienta que ah, bueno. Hay que probarlo eso y es difícil de sostener esa situación. Pero bueno, eso también se pueden repartir, obviamente, bienes de la herencia en vida.
¿Puedo recontracalentar, no sé, con mi hijo, hija, o de quien vaya a decir, mira, te desheredo, estás desheredada?
Claro, bueno, no es tan sencillo, porque ahí no corren, bueno, las causales de indignidad es todo otro tema, pero no es que así por simple acto de palabra te puede decir, claro. Mira, te desheredo.
Anda un abogado, viejo, no, choto,
le digo. Hay forma de que alguien no herede. ¿Hay forma de lograr efectivamente que alguien no herede? Digo, así como no puedo decir a quién le dejo las cosas, puedo decir a quién no se las dejo.
No podés hacer eso porque los herederos están instituidos por ley. Así que lo lamento, Vir, si lo tenías en mente, pero no se puede. Y hay una cosa también de la de una pregunta que es común, que si se puede iniciar una sucesión si no están todos de acuerdo. Por ejemplo, que hay un lío bárbaro en la familia, si se inicia esa sucesión. Y la respuesta es que sí, que alcanza con solamente con un heredero que la lleve a cabo, la inicie y denuncie, o sea, diga quiénes son los otros herederos que hay, los que conozca, los tiene la obligación de denunciarlos en el expediente, que van a ser citados después en el proceso, ya sea por edictos o por cédulas, y hay domicilio. Pero bueno, cuando se conoce eso, y sí se puede, no es que se necesita el acuerdo de los herederos para iniciar el proceso sucesorio.
¿Qué pasa si, por ejemplo, sabemos que los viejos están viejos y sabemos cómo termina, y decimos, che, ¿por qué no hacemos, son tres hermanos, ¿por qué no hacemos que nuestros padres, que ya están medio, tocate un tango, no ponen las cosas a nuestro nombre, así ustedes, los abogados, no se quedan con la cometa, la parte? ¿Se puede hacer eso?
No, a ver, porque el tema de la apertura también depende si sea un bien solo o no. Uno lo que puede hacer es ceder ese derecho y dejar el usufructo, por ejemplo, que pasa muchas veces de una vivienda, uh-huh. Y deja la nuda propiedad para que ellos sigan viviendo. Pero bueno, son cuestiones que a veces para dejar los papeles en orden no se recomienda, sobre todo por las diferentes cuestiones que puede haber conexas a la sucesión. Pero bueno, hay que ver también, hay que ver si hay solamente un bien. Bueno, esas cuestiones se pueden ver, hay que ver caso por caso en claro. Ese sentido.
Qué lindo las personas que se pelean por un montón de bienes, ¿viste? Dice, no, y el departamento de acá, y el de allá, y la torre, ¿ves? Una cosa impresionante. Yo ni siquiera estaría ofendido si me quieren mexicanear un departamentito con semejante torta para partir.
Claro. A mí igual acá me están amenazando, nuestra productora me recuerda que el año pasado, viste, que cuando uno parece que se muere empieza a dividir. Dice que le prometí que le daba la bodega de mi casa. Y bueno, nada. Que se lo deje por escrito. Juro, Lencinas, que te voy a dejar por escrito que la bodega de este departamento,
qué lindo recuerdo,
con todas sus estrellas, es tuya.
Ay, yo vi que se empezaron a cagar de risa de repente. Está bien.
Qué bueno. ¿Qué querés? ¿Que te dejemos alguna botellita?
No, estoy más yo para hacer el testamento.
La herencia de las botellas le corresponde a Lencinas. Ya está, bien, que está acá bien. Tenemos la abogada presente.
Frente
más legal que esto no puede.
Claro, es cierto. Bueno, entonces, che, con lo del testamento, porque yo siempre mirando las películas y eso, decís, voy a firmar un testamento, algo, al final después no es para, sí, torcer un poco más hacia un lado, es así como vos decías, pero en sí no. Porque sí, es como la última maldad, ¿no? Es la última maldad que hay en la mesa de luz, dejar el testamento y cuando la abran buscando el anillo de casado, ¿viste? Eso que se afanan medio de cobacho el anillo, que encuentren el testamento. Es una buena jugada.
Sí, eso a veces, bueno, en España también tienen oposición legítima como tenemos nosotros. Hay que ver, la verdad no tengo idea, Estados Unidos, no es que, esto depende también por, la oposición legítima no es que es natural, digamos, es algo que se crea y tiene que ver con los ordenamientos jurídicos, así que puede ser que en otros ordenamientos no exista de esa manera y sí se pueda disponer más libremente que lo que nosotros tenemos de, en ese sentido. Pero bueno, este tema, sí,
no, digo que a mí me rompe mucho las pelotas y me voy a pelear una vez más con los mascoteros. Opa. Los que dicen, le dejo tanta porción de mi herencia para el gato, para que para que alguien se ocupe del bienestar del gato.
No existe eso, Pascual.
¿Cómo que no? Lo he visto en las películas.
Sí, está bien.
¿Qué le vas a dejar a alguien para que se ocupe del gato? No me jodas.
Bueno, hay que preocuparse cuando uno tiene un loro, que el loro vive 60 años. El loro te entierra, posta. Digamos, no hay manera que no te entierre el loro. Y ese loro vos tenés que saber dónde lo vas a dejar. Te compró un loro cuando tenés 30 años, ¿viste? Y decís, el loro hijo de puta este es pensar que me va a enterrar y él no lo sabe. Y de última le dejás un plazo fijo a nombre del loro, unos mangos para el maíz, para alguna cosita. No sé cómo es.
No está mal, sí, se puede prever claramente. Yo, bueno, voy a tachar entonces de la lista a comprar loro porque ya no llego.
El loro te entierra, es así, como... La tortuga, a diferencia del loro, digo, en una sucesión, la tortuga cambia de dueños mucho porque se escapa la tortuga. Eso está comprobado. De ahí el dicho, se te escapó la tortuga. La tortuga se escapa y viven 6, 7 familias distintas que la van encontrando caminando en la calle y dicen, mirá, ahí está Manuelita, se la llevas a los pibes. Bueno, y la tortuga en algún momento se va al carajo. El loro no se va nunca. El loro te va a enterrar y eso es posta. Tenés que ponerlo en el testamento al loro porque bueno, cuando se vayan a afanar el sillón, están midiendo a ver si pasa por la puerta, va a estar el loro, que para colmo te dice puto el loro cuando está ahí, que te está viendo que te está llevando las cosas medio de escapado por fuera de la sucesión. Bueno, son todas cosas que por ahí no están en la legalidad de las sucesiones, pero que ocurren en toda familia que tiene un loro.
Claramente hay que prever estos supuestos, y claro, seguramente que hay, y ha habido líos con loros por estas cuestiones.
Bueno, pero las mascotas, en serio, ahora que Pascual decía lo de las mascotas... Bueno, volvemos al divorcio, pero las mascotas son también un quilombo ahí. Cuando vos tenés una mascota que quieren mucho los dos y se divorcian, ¿sí? ¿Quién se queda con el labrador? Sí, se genera eso. No sé si hay algo legal para poder definirlo.
No, lo que pasa es que en nuestro derecho todavía los animales no están considerados como sujetos de derecho pleno, más allá de todas las cuestiones que hay en este sentido y demás. Entonces terminan siendo como una cosa que, bueno, se reparte de la misma manera que se reparte un televisor, digamos. Eso es a los fines del derecho, estoy hablando, para que no se ofenda a nadie, sí, porque sí. Bueno, no tienen otro tratamiento por ahora legislativo en ese sentido. Entonces se considera de la misma manera. Obviamente cuando uno habla de estas cosas habla siempre de los bienes inmuebles, que son los bienes registrables, estamos hablando también de lo que pasa con automotores y demás. Todo el resto estamos hablando de las cosas que quedan en una casa, las bibliotecas que quedan, bueno, todo eso también forma parte del acervo de la persona, pero no tienen alguna cuestión de mayor trascendencia en el derecho porque no hay que registrarlo, no hay que hacer una inscripción ante un registro, no hay que hacer una transferencia. Entonces, bueno, están en otro, digamos, en otro eslabón de todo esto.
Seguro, sí. Las cosas que quedan en sucesión son las que tienen papeles, por decirlo de alguna manera.
Claro, exactamente. Eso es lo que por lo menos hay que escribir y hay que decidir y hay que ponerse de acuerdo para posteriores ventas y posteriores transferencias. Si no, ahí se complica y por eso es necesaria la iniciación de las sucesiones.
Claro. Arrancaba José diciendo que hay gente que se arranca los ojos por 3 pesos con 50. Digo, pero también está la posibilidad de que uno firme un acuerdo. Nada, te sentás con tus hermanos o con quien tengas que sentarte, firmás un acuerdo, se lo llevas al juez, el juez homologa y besito, nos vimos.
Sí, exactamente. Si todos los herederos son capaces y mayores, pueden arreglar y no hay problema. Hay muchas situaciones donde no hay discusiones entre los herederos, son pocos y están todos de acuerdo y sí, lo reparten y directamente informan. Manifestando estas situaciones, que son todos partes y están todos de acuerdo, y ellos mismos establecen la manera de llevar a cabo esa partición. Solamente en caso de que no sea así, el juez interviene para poder llevar a cabo la partición. El papel al que se le es
Bueno, otra vez estamos con problemas de sonido. Esto pasa cada tanto, es cíclico. Viene el problema de sonido, en un ratito se va. Así que no nos preocupemos que vamos a poder terminar este micro como corresponde. Ya igual nos estamos metiendo en la última media hora del programa. Sí, Ornella, nos decías.
No, que eso, que a veces también la elección de los... Si hay problemas, lo que se recomienda, o si puede llegar a surgir algún problema, lo que se recomienda es la elección de diferentes profesionales por cada heredero, y que todos puedan, claro, llevar a cabo un acuerdo. Sobre todo cuando hay conflictos de intereses, eso seguro. Pero si parece una situación que está todo bien, pero no sabemos tanto, mejor que cada uno elija su propio abogado o abogada y de esa manera neutralizar. También la labor profesional siempre está encauzada en ese sentido. Hay cosas que hay que resolverlas para que terminen siendo menos onerosas, no solamente en lo que es el gasto, sino en lo que es el gasto energético, como pasa en muchos procesos que involucran esta cuestión de carga emocional. Entonces también la elección del profesional siempre tiene que ir pensando en estas cuestiones. No es solamente lo que dice el código, sino que es lo mejor para que todos podamos vivir tranquilos, dejar esto atrás y continuar, y que no sea un proceso que lleve años para poder vender una casa, ¿no?
Sí, por eso nosotros siempre tenemos a nuestra abogada, Ornella Escarano, entonces nosotros ya decimos, yo tengo mi abogada, buscate tus abogados, nosotros ya elegimos. Bueno, re interesante esto que acabamos de hablar, porque uno dice sucesiones, viste, me decís medio bajón, re técnico, ¿no? Y sin embargo no, está buenísimo y es... además todos conocemos a alguien que estaba en un quilombo con una sucesión, o que lo tuvo, o que lo tendrá, o qué sé yo. Eso, de alguna manera, de una forma u otra, nos puede tocar a todos. Así que bueno, Ornella, queremos agradecerte por estos minutos y por tu claridad de siempre. El otro día un amigo me decía, qué clarita que sale Ornella, qué bien que explica todo. Dice, y vos siempre querés como romper esa seriedad con alguna pelotudez que decís y no te da lugar, me dijo. Y le digo, lo bien que hace, me dijo él, ¿no? Y Facundo recién, trato además. ¿Cómo, René? No te llegué a escuchar.
No, que trato de contenerme porque hay una imagen que hay que mantener, ¿no? De seriedad. Claro. Está todavía muy hablado esto del ejercicio de la abogacía con la seriedad. Por supuesto, claro. Entonces, bueno, hago honor a esa tradición.
Obvio, obvio. Sí, sí. No, abogados y riéndose, ligados a fiestas y esas cosas casi no existen. Así que eso está bueno. Ornella, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Lo mismo para vos. Así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Escarano.
Tiene 1530 chimpancés que sin